Mira, después de tantos días sin hacer el podcast, yo no encuentro manera de presentar este show. O sea, no tengo cara, como dicen algunos, para presentarme ante la audiencia.
Es como si nos hemos olvidado cómo hacer el show.
Exacto. Y por otra parte, también da como cierto gustico que algunos nos extrañen y digan, oye, por fin están de vuelta.
Sí, yo creo, yo he tenido muchos emails, tú también, de gente, ¿dónde
Muchísimos.
estáis? ¿Habéis muerto? Y mira, si estoy muerta, no voy a contestar.
¿Cómo estás, Carmen Lynch?
Bien, pero cansada. Mira, he venido de Madrid a Nebraska. Es un vuelo muy largo.
Oye, pero qué extraño. Primero vamos a hablar de lo raro que es que exista un vuelo entre Madrid y Nebraska. Eso
Bueno,
es
ha
así,
ido.
es un vuelo directo.
No, ha pasado por North Carolina, pero aún Madrid a
Pero
Charlotte a
igual, o sea, Carolina
Nebraska.
del Norte tiene un vuelo directo con Madrid.
Sí.
O sea, ¿cuántos madrileños pueden
Sí.
vivir en Carolina del Norte o cuántos norcarolineños pueden vivir en Madrid?
Es lo único que hablan en North Carolina, es cuánto quieren ir a Madrid. Lo oigo todo el tiempo. Yo creo que North Carolina es un hub, es como, ¿cómo se dice? Un
¿Sí?
centro para irse a otro sitio, porque mucha gente se iban a otro sitio.
Ya, yo pensé que me ibas a decir que era como un centro de acopio, de reunión de europeos que están planificando tomar poco a poco los Estados Unidos.
Eso también, pero también es un hub. Sí. Sí, sí,
Mira,
sí.
Carmen, llevamos, no sé, yo creo que son 2 semanas que no hacemos el programa, cosa que está muy mal porque a la gente le gusta tener con su frecuencia ordinaria, perdón, esto, su show, o sea, semanalmente, a la hora que tiene que salir, en el día que tiene que salir.
Sí.
Mal por nosotros, mal por nosotros. Pero por otro lado, fantástico saber de nosotros después de tanto tiempo. Y hemos hecho tantas cosas en estos días que no hemos
Muchas
estado,
cosas.
porque esa es la
Y
razón por la cual no hemos estado.
También nos hemos visto, que es muy raro. Normalmente, cuando tenemos nuestra cosa,
Sí.
no nos vemos.
Pero pasa algo extraño entre tú y yo, Carmen, porque nosotros vivimos en lugares diferentes, a distancia. Tú vives en Nueva
Sí.
York, yo vivo en Miami. Hacemos esto una vez a la semana. No nos hablamos durante la semana, solamente nos hablamos
No.
a la hora del show.
Sí.
Y las veces que coincidimos en persona, físicamente, no nos tomamos ni una fotografía, ni grabamos absolutamente nada. O sea, no
Es
dejamos
verdad.
pista de nuestros encuentros personales.
Oye, es que raro que nunca nos hacemos una foto, ¿eh?
Pero es
¿Qué
como
quiere decir
extraño.
esto psicológicamente? Que no
Tú
nos
eres la
caemos bien.
psicólogo.
¿Qué?
Tú eres la psicólogo.
Es verdad, yo soy psicóloga. Esto quiere decir que nos encanta tanto el podcast que no necesitamos foto cuando no hacemos podcast.
Exacto, estoy totalmente de acuerdo.
Oye, estoy en una prisión, ¿me puedes salvar? Ayúdame, por favor.
Oye, pero qué extraño de verdad, porque puede ser una prisión o de pronto estás en la ducha del hotel donde te estás quedando. ¿Sabes? Esas duchas que son así como que tienen como una catarata, que son tipo spa.
Sí. Hoy me encantaría, pues mira, te voy a enseñar que no es la ducha, hay un sofá.
¡Wow! Ahora están haciendo duchas con sofá.
Es un sofá waterproof, es muy bueno para relajar. Me
Mira, vamos a
suena
comenzar.
como.
Vamos a empezar.
Dime.
¿Por dónde comenzamos? Te fuiste
Es que hay
a
mucho, ¿eh? Hay
Europa, hiciste
mucho.
gira para promocionar tu show en español, que
Sí.
sale el 15, ¿es?
El 15 en Filmin y he hecho muchos podcasts en español. Te tengo que decir que la práctica contigo me han salido las palabras mejor que nunca.
Ah, qué bien, qué
Gracias.
bien,
Sí.
qué bien. Me siento
Sí.
orgulloso de ti, Carmen. Me siento orgulloso. ¿Con quién grabaste en España, en Madrid?
Ha hecho El sentido de la birra con
Cuéntame
Ricardo
que la grabación
Moya.
de Ricardo Moya, que es un super podcast, me encantan las entrevistas que hace él.
Súper. Mira, 2 horas hemos hecho, ¿eh? 2 horas
Ajá.
sin parar. porque él vino la noche anterior que hice Odio a la Gente. ¿Conoces esa? Con Bianca y Carmen. Lo hice en
Ah, sí, Beers. Sí. Que son las dos muy buenas. Son así, stand-up también.
También. Y allí delante estaba Ricardo Moya en el show. Y después de hacer el podcast con Bianca y Carmen, me dijo Ricardo, oye, tengo una idea, ¿por qué no hacemos mi podcast? Media hora en español, pondré una alarma en el teléfono y cuando suene la alarma después de media hora, tenemos enseguida que convertir en la conversación en inglés. Así que ha sido muy divertido porque estábamos así and then it went like this all of a sudden.
Wow.
Y entonces, otra vez media hora, we were like this and then entonces pasó esto. And then we went back to español.
Maravilloso.
Inglés, español y dos horas, dimos sí, dos horas.
Sí. ¿Y qué tal su inglés?
Muy bien. Muy bien. Sí, sí, hemos tenido flowy conversation.
Ajá,
los
fluida.
Dos en los dos idiomas. Y entonces después de este hice el de Diego Daño del Golfo.
Ajá, yo también lo grabé.
Y así, y sí. Dijo que le encantó hablar contigo. En ese sofá una hora y media se lo pasó súper bien.
Hablamos muchísimo, muchísimo.
Sí.
Ahora te quiero preguntar, volviendo al sentido de la birra, el podcast
sí.
Que grabaste.
Sí.
¿Qué es lo primero que te salta a la mente de lo que hablaste con este muchacho? Se me escapa el nombre.
Lo primero que saltó era que él hizo mucha investigación de mí en el internet. Y hay muchas mentiras. Así que jugábamos como, ¿este es mentira o no? Este sí que es mentira. Y yo, este otro no es mentira.
¿Qué fue entonces, mentira, por ejemplo? ¿Qué dijo que
por
fue
mentira? Por ejemplo, era mentira que IMDb, ¿sabes? Donde ponen todos los actores y las películas que han hecho. Se llama,
ajá.
Se llama IMDb.
Portal, sí. ¿Qué significa eso?
International Movie Database.
Okay.
Database, no sé cómo se dice, database,
sí, es como... Base de datos de películas
de nacionales. Películas internacionales.
Ajá.
Y
ahí?
Sí, estoy ahí hace mucho tiempo, pero me han mezclado con otra Carmen Lynch y hay mucha información falsa. Como,
pero un momento, ¿hay otra Carmen Lynch?
Tiene que haber, porque esto me ha pasado hace años. Cuando yo te digo años... que yo vine a Nueva York para ser actriz y las primeras cosas que hice antes de stand-up eran cosas de actriz, estaba esta información falsa. Y ponía que yo soy 6 pies, que es 1,82 m, pues ponía que tenía 5 pies, que tú sabes que un foot es como que 30 centímetros,
sí.
Pues ponía esto y que mi nombre, mi middle name, no sé cómo se dice middle name, nombre del
sí.
Medio,
ajá.
Está mal. Así que él me estaba contando todas estas cosas y yo, Ricardo, esto es falso.
¿Y no te pasó por la mente en algún momento seguirle a la corriente por vergüenza a que él quedara mal con su audiencia?
¿Quedar mal con la audiencia de él?
Sí.
¿Por qué quedaría
sí,
mal?
De que él quedara mal con su audiencia, como mal informado.
No, porque esto es la culpa del internet, no es la culpa de él.
¿Sabes? Yo fui una vez a una entrevista que me hizo una persona en Venezuela, un hombre
sí.
De estos que ve el que tiene la, dice tener la capacidad de ver el futuro, ¿no?
Sí.
Estas cosas. Y me invitó a una grabación para un canal importantísimo de televisión allá.
Sí.
Frente a por lo menos 1,200 personas. O sea, la cosa era frente a una audiencia inmensa.
Sí.
Y salí al escenario y toda esa emoción, toda esa algarabía. Y yo, bueno, yo feliz de estar ahí para conversar con este sujeto. Y él agarra con toda la seguridad y con todo el respaldo que le da el tener este programa de una altísima sintonía durante años. Y me dice,
sí.
Luis, tú vas a tener, estás preparando un negocio que tiene que ver con comida. Y yo me quedo pensando, porque esto se está grabando para la televisión y esto es frente a toda la gente que cree en él ciegamente, todas las cosas que él dice.
Sí.
Yo digo, ¿será que le sigo la corriente o digo la verdad que es que no?
Sí.
Todo esto lo estoy pensando en milésimas, centésimas de segundo. Y mi respuesta fue, no.
Solo no, lo explicaste,
me
dijiste.
Dije, no estoy preparando nada. Entonces la salida de él fue muy inteligente. Me dijo, pero te van a llamar.
Ah, Así que tú nunca explicaste que estaba mal, tú solo dijiste no.
No.
Ay, pues me gusta esto.
A diferencia de tu entrevista en España,
sí.
El error estaba en internet, o sea, en la fuente que consultó el entrevistador. En sí. mi caso, el error estaba en la energía que este hombre estaba sintiendo en función a su inspiración celestial.
Oh, yes. Me gusta. O
sea, tu corazonada está equivocada.
Pregúntame algo, juega que me estás entrevistando. Juega, pregúntame algo.
Carmen, esto, oye, estuve investigando en internet y vi que participaste en el torneo de Wimbledon en el año 87.
Never. No.
Tú estás votado. Todos mis productores están votados. Eso es lo que yo haría.
Mira, es que da mucho gusto decir no en la vida, ¿eh? Y lo dicen los psicólogos. Tienes que a veces decir no. Da mucho gusto.
Como cuando tú llegas a un país y te preguntan en inmigración, ¿usted viene de vacaciones? Y tú dices, no. Por favor, pase a ese cuartico.
Ese es un mal ejemplo. Ese es un mal ejemplo, ¿eh?
Muy mal ejemplo.
Oye. ¿Qué
ha hecho mi hijo al llegar a inmigración cuando vinimos de Madrid y llegamos aquí a Miami? Sebastián. Llegamos a pasar inmigración. Entonces me ponen primero a mí el reconocimiento facial con la camarita. ¡Toc! Ok, primer niño. Y va Sebastián. Viajé yo solo con ellos dos. Pasa Sebastián, le toman la foto y Sebastián le dicen, ok, puede pasar a Sebastián. Y Sebastián pasa y dice en inglés, I'm free. Mira, la gente de inmigración se tiró al piso a llorar de la risa. Y yo por dentro, señor va a pensar que yo me traje a este niño secuestrado de España.
Es que quiero decir que viendo a tus hijos cuando te presenté en Madrid.
Muchas gracias por eso, Carmen, por cierto.
¡Por favor! Mi placer, por favor. Son tan graciosos. Te tengo que decir una cosa que no te he dicho aún, que me pasó con Sebastián, ¿vale? Tú sabes que tu green room, tu camarone...
El camerino.
Tu camerino. Uh-huh. Estaba al lado del mío, ¿no? Y él venía, tú lo veías, tiqui, tiqui, venía a visitarme, ¿no? Ajá. Y primero dijo, ah, no sabía que estarías aquí. Como, qué gracioso que se acordó que hace un año nos conocimos, ¿vale?
Claro.
Entonces se va por no sé qué y oyes otra vez, tiqui, 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 y vuelve. Y me empieza a preguntar cosas. Y hablando con él en inglés. Y entonces me dice, ¿tú vas a estar en el show esta noche? Y yo, sí. Y yo voy a ir primero y luego os voy a presentar a ti y a Luis Miguel. Y me dice, no hablas muy bien el español.
Ese es Sebastián.
Bueno, es que son tan honestos los niños pequeños. Y a mí no me importó, pero era tan, ¿sabes? Una cosa tan honesta. A mí,
sí.
Claro, a mí no me importa, pero son tan súper graciosos.
No tienen, super. Como dicen por ahí, no tienen filtro.
Pero yo le he dicho, tu padre me ayuda cuando hacemos el podcast. Pero la manera, porque yo he dicho, no, yo creo que dije algo como, es que hablas el inglés perfecto y tú no hablas muy bien el español.
Mira, Carmen, ajá, entonces luego fuiste. Volviste a Sapeando, que es un programa de televisión súper visto, ¿o no?
No tuve tiempo, no hice ningún show
no
de tele.
No fuiste a Sapeando.
Hice solo podcasts, y entonces hice también el de Javi Durán, no sé si conoces Javi Durán.
Ese no sé cuál es.
Hice uno de la radio, que saldrá, no me acuerdo cuándo sale, creo, y luego muchos shows, he hecho muchos open mics, que ha sido muy divertido porque les explicaba en los podcasts que en América open mic, esa frase, solo se usa cuando eres muy nuevo. Como nunca oirías que tú o yo vamos a un open mic. No. Pues en España todos van a open mics, parece. ¿Quieres hacer mi open mic? Lo usan como show, la palabra
como
show.
Como genérico de presentación de varios comediantes una misma noche.
Sí. Y claro, algunos son el típico open mic que ves en Nueva York, pero otros están llenos de gente normal que viene a verte. Y esto en América no es un open mic. un open mic en América son 5 comediantes con 2 personas normal y todos los comediantes mirando sus chistes y nadie se ríe. Y aquí estaba lleno. Y yo, esto no es un open mic, esto es un show buenísimo.
Sí, sí, con gente buena.
Con gente buena. Y también, con, quiero decir, con audiencias, sí, ¿sabes? Sí.
Mira, Carmen, ¿y probaste material nuevo o utilizaste super. El que ya tenías?
No, yo dije, no quiero hacer nada en el especial. Todo lo que hice, porque en Nueva York no tengo la oportunidad de hacer mucho en español.
Ajá.
Así que todos los shows que hice en español sin hacer nada del especial. No, uh-huh. Aquí estoy para jugar. Uh-huh. Y como ya tengo, como mi español es malo, pues ya me dan oportunidad para, me dan un leeway para equivocarme. Yo digo, pues voy a hacer los chistes nuevos, no uh-huh. importa.
¿Y funcionó todo? ¿O tuviste algún momento así como de, Dios mío, sácame de aquí?
No, funcionaron bastante para decir, porque yo en mi mente en España no me importa mucho si no van bien, porque digo, me voy de tu país en 3 días, no me importa, ¿no? Pero, y además la gente, los cómicos son tan amables y generosos sí, sí, y...
Sí, sí. Sí, está muy
y
bien.
Y ayuda mucho.
Está sí, muy sí, bien está. La gente para trabajar con ella en España sí. y el público español también está muy bien.
O sea, muy divertido. Gente,
es un público muy generoso y bueno, en general, los latinoamericanos, los hispanoparlantes que estamos de visita o que viven allá. Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo donde estás ahora en Nebraska?
Mira, nada. No.
Genial, genial. No. Aprendiste la lección de España.
Oye, España estaba un poco loco, ¿eh? Porque estaba corriendo todo el tiempo que ni pude ver cosas de turismo. Pero y he estado en Madrid antes, así que no importa. Pero quería ver más cosas. Pero aquí hay más vacas que humanos. No lo digo como un chiste. Hay tantas vacas. Luis, no te puedes imaginar. ¿Tú sabes cuándo dejas un trocito de pan en la cocina? Bueno, puede ser no donde estás, pero en un picnic y de repente hay como hormigas.
Sí.
Todo. Estos son las vacas aquí. Oh, he visto wow. y digo, ¿qué es esa cosa grande, tan negra? Eran vacas todas encima de cada una, encima. Muchísimas vacas. Ayer tomé una carne tan fresca que yo sé, lo acaban de matar, ¿eh? Acaban de matar a esta vaca y me la han puesto en un plato. Estaba buenísimo.
Mm. Qué bien, oye, qué extraño. Me acabas de poner en la mente otra anécdota de mi hijo Sebastián y te la voy a contar.
¿Qué habla con las vacas también?
Regresamos aquí a la casa y sí. veo una cucaracha montada aquí mismo al lado de la lámpara de mi mesa de noche.
Sí.
Y le digo a Sebastián, corre, tráeme el repelente, ¿no? El baigón, sí. lo que se usa para matarla. Y él me dice, no, yo no sé dónde está eso, tal. Y yo, bueno, quédate aquí y vigílala para que me digas dónde se fue si se va de la lámpara.
Sí, sí.
Y se queda vigilando la cucaracha. Voy, busco el baigón, regreso y empiezo a vaciarle el baigón encima a la cucaracha. Shhh, y la cucaracha, ay, ¿qué es esto que me está lanzando? Y empieza a resistirse y tal. Broma, salta la cucaracha de la lámpara y cae en el piso y sigue y tal. Y en medio de todo esto, yo, para que no se me vaya a meter en otro lugar, vengo y la piso y la espaturro.
Sí.
Y mi hijo me ha contestado en inglés lo siguiente. Oh, daddy, the old fashioned way.
¿Cómo Sebastián es que
tiene siete ¿qué? Años tiene?
Pero siempre le salen cosas divertidas de la boca.
Por favor. ¿Qué? The old fashioned way, después de que le di el zapatazo en vez de sí. estar mareando a la cucaracha con el baigón. Bien, Carmen, estamos en Navidad y yo no sé si tú, bueno, vienes llegando a Europa también. Si hayas tenido el chance ya de decorar tu casa, de poner así sea un pequeño adorno. En la mía, yo soy un hombre extremadamente navideño. Yo amo la Navidad. O sea, sí. para mí la decoración de la Navidad es una cosa que me transporta mágicamente. O sea, yo soy un consumidor navideño de nacimiento. Y al día de hoy, a esta hora, en pleno diciembre, no sí. tengo nada de Navidad en mi casa.
Nada. Oye, solo es nada. El segundo. Solo es el segundo de diciembre.
Yo lo tendría desde el primero de noviembre. Normalmente, ¿ah? El 1 de noviembre, claro, porque a mí me gusta disfrutar, extender el espíritu sí. navideño, así sea dentro de mi casa, lo más posible. Ahora, lo que me impresiona es que mis hijos, dos niños, varones, no han dicho ni pío de que no hay un arbolito de Navidad en su casa en diciembre.
¿Tus hijos saben que no hay Papá Noel?
Carmen, este podcast lo escuchan mis hijos.
No puede ser.
Lo llevo al colegio, lo oyen.
No me digas,
lo
¿sí?
Lo comparten con sus amigos y la directora del colegio les pone un examen al final de la semana.
Si eso es verdad, se puede cortar esta parte.
No.
Mira, oh, yes.
Qué bien se siente decir no.
Da gusto, ¿eh? Mira, hablando de tu hijo, me dijo que les habían salido los dientes y me los enseñó en Madrid. Y yo le he dicho que si le ha venido la, ¿cómo se dice en español? Tooth Fairy.
Ah, el hada madrina, el ratón sí. Pérez, decimos los venezolanos.
Y él dijo, sí, aunque he perdido uno de los dientes, creo que me dijo que había perdido uno, ¿puede ser? No me acuerdo. Sí.
Bueno, son dos, tres, son como cuatro, tres arriba, dos abajo. Es como, tú sabes, yo choqué contra un camión en motocicleta hace mucho tiempo y es exactamente el número de dientes que perdí. Por razones
diferentes. Pero me dijo que la Tooth Fairy, ¿cómo se dice otra vez?
El ratón Pérez.
Ratón Pérez, ratoncito Pérez. Ajá. Que sí que vino, y entonces esto me dijo que sí aún cree en Papá Noel.
¿Qué? ¿Que sí? ¿Que sí?
Que sí, porque si crees en uno vas a creer en el Easter Bunny, vas a creer en todos, ¿no?
Oye, mira, los niños son hoy día sí. tan inteligentes y tan avanzaditos
sí.
que son capaces de hacerle creer a los papás que ellos todavía creen solo
vale.
para pedir los regalos.
¡Qué listos son!
Son tan listos.
¡Qué cara que son tan listos! Yo no me acuerdo ser tan lista tan joven.
Yo ya, mi tiempo ya pasó ya. No, yo no lo voy a lograr.
Es muy difícil, pero mira, ¿dónde estábamos? Ah, lo de Papá Noel. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros, John y yo, y John siempre dice, saludos a Luis, siempre que empiezo. Saludos a Luis.
Mándale un abrazo, John. Sí.
¿Vale? No hacemos de decoración de Navidad así. Zero. Nada, porque nos vamos. Mira, cuando alguien tiene padres y alguien sí. tiene hijos, nos vamos. Sí. Pero ¿sabes qué vamos a hacer este año por primera vez? Tengo muchas ganas. Drum roll. Nos vamos los tres. Yo y él y su hijo. Primer viaje solos. Después de 8 años.
Luego de 8 años. Muy bien,
Disney
Carmen.
Disney World.
Es un gran paso. Es un gran paso.
Un gran paso.
Sí, es un gran paso. ¿Y se van a montar los tres en el pequeño mundo?
Bueno, él tiene 15 años, así que no sé si el pequeño mundo es demasiado pequeño ya.
Llévalo por tener la fotografía. Ustedes tres en el pequeño mundo.
¿Y es tan pequeño? Voy a caber en el pequeño mundo, que soy muy grande yo.
Es un poco más grande de lo que uno cree que es, pero sigue siendo pequeño. Llévalo para que vivas la experiencia, ¿sabes? La línea para montarte en el botecito,
sí.
La canción, todos los muñequitos. ¿Tú has ido anteriormente a Disney?
Hace 10 años.
Hace 10 sí. años. Está exactamente igual.
Yo solo tengo muchas ganas porque nunca he ido en el invierno. 2 días después de Navidad voy a volar a Florida y los voy a encontrar allí.
Genial. Se van a divertir mucho.
¿4 días? ¿Es demasiado 4 días en Disney World?
No. Bueno, ¿no? En Disney World, yo creo que los tickets que tienes probablemente te den acceso a otros parques. Sí, compraron.
Sí que tienen.
Entonces van a ir a otros parques y se lo van a pasar genial. Además que Orlando, con esta temperatura, es una delicia. Es muy sí. distinto a ir a los parques en tiempo de calor, porque ahí te sudas. O sea, lo que disfrutas,
claro.
también no lo disfrutas del vaporón y el calor y la cantidad de gente. Pero está muy bien.
Pero también hay... También hay un water park allí, ¿no? Pero claro, está cerrado. Está
Volcano Bay, que es mi parque de agua favorito en Orlando. Si tienen pero la oportunidad, es una maravilla.
Solo en el verano, ¿no? No hay como una cosa de techo para el invierno, ¿o sí?
Probablemente, no, pero todo el agua está temperada. O sea, todo el agua está a temperatura.
Vale. Ah, claro, que no hace frío ahí. Qué tonta. Sí,
ahí. Una maravilla. El Volcano Bay. Eso está en Universal, al lado de Universal.
Vale, voy a poner Volcano Bay porque quiero ir.
Lo vas a disfrutar. Mira, te quería comentar. Bueno, y ahora que estamos hablando de agua fría.
Sí.
Yo, al igual que tú, vengo llegando de Europa y tuve presentación en Dublín, en Irlanda,
sí,
en Londres, Inglaterra y en Madrid. Pero te quiero hablar de la presentación en Dublín, porque allá me llevaron a bañarme en el mar.
Qué divertido.
Ay, pero cada qué vez frío. Que se lo comparto con, que cada vez que le cuento a alguien, cada vez que lo recuerdo, me da así como un calambre que viene, que sube por el tobillo hasta el cerebro. Qué agua tan fría, Carmen. Y me han llevado porque, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver un documental en Disney Plus que subieron, donde David Letterman conversa con Bono y con The Edge de U2 en Dublín. Se van.
No.
El documental se llama A Sword of Homecoming.
Una especie
de regreso a casa, se llama el documental. Sí. Y en el documental, al final, Letterman se baña en un lugar icónico de Dublín que se llama el 40 Foot.
Vale.
Y la productora de show que hice allá en Dublín, pues sabe oye, ¿cómo sigo yo la carrera de Letterman? La influencia que han tenido Letterman en mi vida. Y ella se baña en este lugar. Entonces me dice, Luis, tenemos que ir a comprar el traje de baño porque te vas a bañar donde se bañó Letterman, en el mismo lugar, en el documental. Y yo por dentro, y yo por dentro a 6 grados centígrados pensando, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? Y la respuesta es muy sencilla, contenido. Instagram, contenido. Bueno, me llevaron para allá, Carmen, y me he bañado. Para hacerte el cuento corto, yo jamás en mi vida había sentido una cosa tan extraña como el viaje, el neuroviaje, ¿no? La cuasi despedida del planeta Tierra en ida y vuelta. Yo no sé qué parte del universo llegué. Toqué la campana, probablemente haya sido Saturno, y aterricé en esa playa de regreso. ¡Qué frío tan intenso bañarse ahí!
Pero ¿te has sentido mejor que nunca al salir?
Me sentí vivo, que ya es bastante.
Vivo.
Claro.
Porque dicen que bañarse en el hielo es lo mejor que puedes hacer para tu cuerpo.
Sí, sí. De hecho, te digo, de las personas que estaban ahí, o sea, mientras yo estaba en este plan, o sea, demostrándole al mundo y mal representando a los latinos, a los latinoamericanos frente a los europeos, porque mi comportamiento era de una niña miedosa. Mar adentro habían por lo menos 30 señoras de 60 años para arriba nadando como si estuvieran en un
jacuzzi. No me digas.
Sí, cuando yo estoy afuera, que me voy a poner otra vez mi pantalón, que estoy todavía como llorando, quejándome de ay, ¿cómo es posible? Dios mío, y sintiéndome un héroe por lo que he hecho, ¿no? Yo soy uno de los tipos más valientes de... Está una señora que viene saliendo, secándose así, como de 70 años, secándose así, y me dice, ¿y ya te vas?
¿Y seguro?
¿Y ya te vas? Apenas te metiste. Y dice, sí, apenas te metiste, esto es buenísimo para la circulación.
Yo, señor. Oye, es... Seguro que no tenía 70, tenía 100. Y parece 70 porque se baña cada día en esta agua.
Claro, exactamente. Cuando metes el dedo, cuando metes la piel, cuando haces contacto con el océano a esa temperatura, ¡pum!, toda tu piel se estira y te ves instantáneamente más joven.
¿Y hay parte tuya que quiere hacerlo otra vez?
No, ninguna.
¡No! ¿Y cómo te has sentido diciendo no? ¿Eh?
No,
muy bien.
Muy bien. No, así, no en un tono moderado, pero muy sincero.
Sí.
Probablemente las únicas partes mías que quieren volver a hacer son las partes muertas. Que eso tampoco lo vamos a hablar aquí.
Pero yo quiero hablar de una cosa que tiene que ver con la muerte. ¿Podemos hablar?
¿Cómo no?
Vale. Pues ayer noche yo estaba muy cansada en este viaje de Madrid. No duermo bien en los aviones, ¿no? Hice un show. sin dormir, dormí como 3 horas, hice un show aquí en Nebraska. Cuando diga esto, lo digo en serio. Uno de los mejores shows que he tenido en mi vida. ¿Cómo puede ser que haya
veces que Yo te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque no te importó nada. Porque lo hiciste así, sin ningún... No tenías energía para la presión y la angustia que produce salir al escenario.
Pero ha sido tan... Hasta he tenido unos crowd work que ni me daba cuenta, que digo, ¿cómo es que me salen cosas de la boca hoy que dan risa? Y no, estaba en otro mundo, no lo entiendo, ¿eh? No sé cómo me va a ir esta noche, pero ayer... Sí, claro.
Oh, bueno, entonces eso tienes que usarlo.
Sí, ya encontraré trocitos. Claro. Pero que me pasó en Madrid, que hice un poco de crowd work, y si te pasa algunas veces cuando no tocas esto bien, el teléfono, y te das cuenta que no lo has grabado, es que estaba tan enfadada. Así que ayer se grabó.
¿No grabaste el de Madrid?
Había, no, uno que hice yo, que era muy open mic, que había dicho tonterías con la mannequin, que estaba en el escenario. Había como un...
¿Había un maniquí?
Sí, y hablando con ella. Ajá. Y nada, se grabó. Y es que digo, la mierda del mundo. Ahora estaba tan enfadada. Bueno, claro. Pues ayer noche tuve este show de mi vida, que dije, I don't understand, no entiendo el mundo, porque es que ha sido ridículo, ¿vale? Como ha salido el show. Sí. Y llego a casa, al hotel, que es muy este donde estoy en el castillo, este del castillo.
Sí.
Y digo, Dios mío, es el acaba de salir el season finale del Golden Bachelor, que es el show que te decía de los viejos, el Bachelor de los viejos. Y John siempre se ríe de mí. ¿Qué tonterías miras? Yo digo, tío, este es mejor que el Bachelor de los jóvenes, porque esta gente se va a morir y son tan intensos de la vida que todos los que les sale de la boca lo es honesto. No tienen tiempo para la mierda de eres bastante guapa o no, o tienes la polla grande o no. Ellos saben que van a morir y saben lo que quieren, porque tienen como 70 años. Pues lo miro, él escoge a una de las... Le quedan 2 mujeres, ¿vale? Y ha escogido la que no pensaba que nunca escogería. Y claro, cuando los ves al final hablando y dices, ah, va a escoger esta. Las lágrimas que me han salido, gracias a Dios estoy en este castillo sola de hotel, porque he llorado tan, tan fuerte. ¡Ay, el amor es tan bonito a los 70! ¡Joder! Ha sido el amor, pero por favor.
¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Sabes que yo le pude seguir más o menos un poco la pista a la serie por los monólogos de Jimmy Kimmel?
¡Ah! ¿Que hablaba de esto?
Sí, especialmente del último episodio en el monólogo de anoche.
Sí.
Del día viernes en la noche.
¿Y qué dijo?
Bueno, por favor, o sea, se fue... Por supuesto, a eso mismo, el tema de la sinceridad, de las edades y tal. Estuvo muy divertido. Mira, entonces conectó contigo, te llevó a las lágrimas.
Sí, porque cuando te quedan 10 años de vida, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Y creo que tus ¿cómo se dice?
10 años de vida solamente.
Hombre, si él tiene 72, pero jugamos.
Hay personas que viven hasta 110 años. Acaba de morir Henry Kissinger a los 100. Entonces, eso ha tenido que llamarse
bueno,
The Bachelor. Espérate. Sí. The Bachelor, The Terminal Season.
The Bachelor, Nursing Home. Nursing Home. ¿No?
La temporada terminal.
Pero. Horrible. Pero de verdad, es que me hace querer hacer un sketch. ¡Hola! ¡Oh, te quiero! ¡Yo también! ¡Nos queda poco! Y luego los tienes que ver besar, que claro, que se besen, pero también, gracias a Dios, no enseñan mucho, porque como se aguantan, es un poco más lento. Oh. Pero wow. Es
ha quedado muy bien. Yo tengo 56 y ya beso a mi esposa así. ¡Ups! Mira, no, Carmen,
¿qué?
Yo no soy una persona que revise sus correos electrónicos. Yo no sé por qué, o sea, en qué momento pude yo haber recibido tantos correos electrónicos que dije, no tengo tiempo para esto. Entonces, de hace mucho tiempo para acá, yo eventualmente reviso los correos electrónicos, pero no lo hago con frecuencia.
Sí.
Llegué el lunes de esta semana acá a Miami y por alguna razón, buscando algo, abrí el correo y me encontré con un correo de la Casa Blanca.
¡Oh!
Me encuentro con un correo de la Casa Blanca,
sí,
donde se me está invitando a visitar la Casa Blanca. ¿Qué? Para un acto en celebración por primera vez en la Casa Blanca del Día de Venezuela.
Lo vi en Instagram, continúa. Sí. Bueno,
entonces yo tenía que registrarme para poder asistir a esta invitación el jueves de la semana anterior, estando yo en Europa.
Sí.
Y bueno, le respondo, le digo, no sé si tendré oportunidad todavía, me dicen, tienes que registrarte, pero ya, tienes que hacerlo ya. Total que lo hice y en dos días me estaba montando en un avión rumbo a Washington para visitar la Casa Blanca en compañía de 80 venezolanos.
¡Wow!
También invitados a celebrar la venezolanidad. Y fue una cosa maravillosa.
Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te hicieron hablar? ¿Hablaron de Venezuela? ¿Qué pasó?
Se habló mucho de Venezuela. Hubo una exposición sobre la situación política venezolana, sobre el momento de los latinos en general aquí en los Estados Unidos, las oportunidades, los obstáculos que hay también. Fue como una plataforma que encontró la Casa Blanca para intentar llegar a venezolanos y latinos y hacerles saber en qué momento se encuentra, bueno, la dificilísima situación política en mi país y luego las complejidades del tema migratorio y las oportunidades para aquellos que lo hacen en una forma legal acá en los Estados Unidos. Entonces, yo en lo personal atendí la invitación con una alegría enorme de poder celebrar a mi país en la Casa de Gobierno, aquí en los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Sí. Y por otra parte, agradecer inmensamente al país que me ha abierto los brazos y que ha hecho de este mi nuevo hogar. Entonces, por donde lo veas, ha sido una situación de felicidad.
Pues qué bien. ¿Y algún momento en la Casa Blanca has visto este perro de Biden que muerde a toda la gente?
Sabes que estuve muy pendiente de eso y no todos los que estábamos ahí éramos amigos. Hay algunas personas con las que en algún momento de la vida pues uno tuvo una diferencia y ya no lo quiero ver más. Y dije, oye, ojalá que lo muerda el perro. Pero no estaba ni el perro ni tampoco estaba Biden. Porque cuando Biden uno se refiere al perro de Biden, uno puede imaginar, oye, porque este señor tiene la mala educación de llamar perro al presidente. No. El perro de Biden es la mascota del presidente, que es distinto. Pero cuando uno lo dice de esta forma fluida, no sé si me explico.
Te explicas, pero tengo más preguntas y sí que tengo que continuar porque no nos queda mucho tiempo.
Sí, sí. Porque fíjate qué importante es tener como mascota un perro. Porque si tuvieras de mascota una rata, el decir sería diferente.
Sí. Otra pregunta. Escucha. ¿Has visto a Trump? Porque yo he oído que él quiere ser presidente, tanto que ya se está metiendo en la Casa Blanca. ¿Lo has visto allí?
¿De verdad?
¿No lo has visto?
Mira, no lo he visto. Probablemente, ¿sabes que cuando los presidentes pasan su tiempo de Casa Blanca, conocen los rincones secretos
y hay muchos
importantes de ese lugar, de esa casa?
Sí.
Probablemente tengas ellos un túnel, tengan una forma, un arbusto, un hueco en la reja que uno no conozca. ¿Sabes? Hay un hueco en la reja que uno no conoce. Y Trump conozca perfectamente los horarios en que se prenden, encienden los sprinklers.
Claro, sí.
Para regar la grama.
Claro.
Y sabe perfectamente cuando las cámaras están girando hacia un lado y quedan a un ángulo, un punto ciego en la imagen, y él puede entrar por ahí.
¡Claro!
Son especulaciones. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? El hotel donde me quedé es un hotel que se llama Hotel Washington.
Ajá.
Y el Hotel Washington está al lado de la Casa Blanca. Okay. Sí. Está al lado del Departamento del Tesoro, pero cruzando la calle. Desde mi ventana se veía ahí mismo, ahí cruzando a 6 metros el Departamento de Tesoro, y por encima de la azotea del Departamento del Tesoro se veía la Casa Blanca. Y yo decía,
¡ostras!
Pero qué acceso tan fácil a un lugar tan importante. Entonces, cada vez que me pasaba yo cerca de la ventana, decía, me tienen que estar grabando.
¿Seguro?
Hay alguien que está muy pendiente de que no me quede yo frente a esta ventana más tiempo del que debería estar antes que manden a alguien a tocarme la puerta.
¿Y tú no encontraste ningún túnel que va de tu hotel adentro de la Casa Blanca?
Carmen, mi apellido es Chatén, no es Chapo.